Bienvenidos a Geopolítica de los Afectos, un espacio donde exploramos cómo los conflictos del mundo se inscriben en nuestros cuerpos, memorias y territorio.
Hola y bienvenidos. Hoy vamos a darle una vuelta a un tema fascinante. Cómo, después de la Revolución de Octubre, se intentó usar el arte, el diseño e incluso el sonido para crear eso que llamaron el nuevo hombre soviético.
Exacto.
Tenemos fuentes que nos llevan desde talleres de diseño muy vanguardistas hasta el campo ucraniano y vemos cómo la ideología intentó, bueno, meterse en todo, ¿no?
Un contexto que además tristemente desembocó en el Holodomor.
Efectivamente. Las fuentes que manejamos detallan muy bien cómo movimientos como el Proletkult, por ejemplo, que buscaba una cultura puramente obrera, o los talleres Butemas.
Ah, sí, los buquetemas, muy interesantes.
Sí, donde intentaban, digamos, fusionar esa vanguardia artística con la producción industrial. Pues la idea era meter el arte en todo, en lo cotidiano.
¿Y el objetivo final cuál era? Pues a ver, era muy ambicioso acabar con lo que consideraban el individualismo burgués. Querían moldear ciudadanos muy colectivistas, obedientes, productivos y leales al nuevo Estado, claro.
Y entiendo que una herramienta clave en todo esto fue la radio, que empezó como algo educativo para conectar un territorio enorme.
Eso es.
Pero que pronto se convirtió en, bueno, en un arma de propaganda potentísima, sobre todo dirigida al campesinado, por ejemplo, en Ucrania, ¿no? ¿Cómo funcionaba eso?
Pues mira, se dio una especie de ingeniería del paisaje sonoro, podríamos decir. Las fuentes describen muy bien cómo se promocionaban a tope los sonidos industriales.
¿Sonidos industriales?
El ruido de las fábricas y eso.
Exacto. El ruido de las fábricas, el pitido de los trenes, todo eso se presentaba como el sonido del progreso, de la modernidad. Y la idea era que esos sonidos ahogaran los tradicionales, como las campanas de las iglesias o los cantos populares.
Justo. Todo lo que sonara al pasado, a lo pre-revolucionario. Y claro, esta saturación de sonido, con consignas, discursos oficiales repetidos una y otra vez, pues llegó a ser asfixiante. De hecho, hay un autor, Andrei Platonov, que acuñó un término.
Ajá.
Ruido de la conciencia, lo llamó, para describir ese run-run constante que te impedía casi pensar por ti mismo.
Una omnipresencia sonora, y supongo que también visual, que además iba de la mano de métodos de control muy directos, ¿verdad?
Desde luego. Las fuentes hablan de que era obligatorio escuchar ciertos programas de radio.
¿Obligatorio?
Sí, sí. Y memorizar discursos políticos a la fuerza. Hubo intentos incluso de estandarizar las emociones con ejercicios colectivos. Algo bastante loco.
Uf.
Y a eso súmale la vigilancia constante. Redes de informantes por todas partes, periódicos en las paredes o en la radio para denunciar a vecinos.
¡Qué clima!
Sí, y el adoctrinamiento de los niños. En Los Pioneros, por ejemplo, se ponía como modelo a seguir a figuras como Pavlik Morozov.
El niño que denunció a su padre, ¿no? Terrible.
El mismo. Un ejemplo de lealtad al Estado por encima de la familia. El diario de Dorota Federbus, por ejemplo, refleja muy bien ese miedo, esa sensación de que tenías que hablar en susurros.
Y claro, ¿todo esto qué efecto tuvo en el campesinado ucraniano? Pienso sobre todo en la época de la colectivización forzada, que fue brutal.
Pues las fuentes apuntan a algo que, bueno, usando un concepto de Adorno, podríamos llamar una regresión de la escucha.
¿Regresión de la escucha? ¿Qué quiere decir eso?
Pues una pérdida de la capacidad de oír de forma crítica, de discernir entre la propaganda y la realidad. Se impuso el lenguaje oficial, tenías que decir camarada, no señor.
Yeah.
Y eso generaba confusión, a veces resistencia pasiva, como cuenta Miron Dolot. Imagínate la disonancia. La radio te habla de progreso, de abundancia.
Ajá.
Y tú estás viviendo la requisa violenta del grano, la colectivización a la fuerza y al final la hambruna planificada del Holodomor en Ucrania. Hay testimonios, como el de Dmitri Savoloka, que describen el horror absoluto, el canibalismo incluso, mientras la radio ponía noticias sobre las crisis en Occidente.
Es tremendo. Ante una presión así, tan extrema, ¿hubo alguna forma de resistir? ¿Quedó algún resquicio?
Sí, sí que lo hubo, aunque era peligrosísimo y claro, a menudo se silenciaba. Las fuentes mencionan, por ejemplo, las chastivka.
Las chastivka. ¿Qué son?
Son como coplas populares, a menudo satíricas, ¿sabes? Se burlaban de la propaganda o describían la realidad más cruda. Hay versos que dicen algo como: ni vacas ni cerdos, solo Stalin en Mapared.
Qué bueno. una forma de resistencia popular.
Exacto. Y también hubo actos más directos, aunque desesperados. Cartas, telegramas de campesinos, incluso de funcionarios locales del partido, como un tal Tkachev o Katayevich, que avisaban de la catástrofe que se venía encima.
¿Y qué pasó con esas cartas?
Pues que fueron ignoradas sistemáticamente. Hubo una sordera deliberada por parte del poder. Y esa sordera, bueno, fue clave para entender la magnitud de la tragedia del Holodomor.
Entonces, lo que emerge de todo esto es un intento, digamos, totalizador, ¿no? De usar cualquier herramienta cultural comunicativa para rediseñar no solo la sociedad, sino la propia percepción de la gente. Una estrategia que se llevó a extremos terribles.
Exactamente. Se ve el poder inmenso que tienen el lenguaje, el sonido, la imagen, para construir realidades, pero también la consecuencia devastadora de esa sordera institucional ante el sufrimiento. Las voces de los campesinos, esas chastivka, esas cartas, aunque se intentaran acallar, ahí quedan. Son testimonios, actos de resistencia al fin y al cabo.
Nos deja pensando, ¿eh?, en lo importante que es mantener siempre una autonomía crítica frente a los discursos dominantes.
Acción que va más allá de esta conversación, creo.
Una reflexión crucial, desde luego. Esperamos que esta exploración de las fuentes haya sido, bueno, esclarecedora para quienes nos escuchan. Gracias por acompañarnos hoy.
Gracias a ti.